Y es que el Gorbea, como les decía, es un monte icónico. Al margen del paisaje que se domina desde su cumbre, la belleza del parque natural, la célebre cruz, la canción, el Gorbea, o mejor dicho, sus entrañas, en el siglo pasado se convirtieron en el lugar de peregrinación para los defensores de la cultura vasca en plena dictadura. Pedro Fernández de Retana, hablamos del Gorbea y hablamos de las cuevas.
Sí, de sus entrañas. Supongo que muchos oyentes estuvieron en los festivales musicales que se organizaban en el subsuelo del Gorbea, concretamente en la cueva de Mario Legorreta. En los 60, la sombra de la sociedad excursionista Manuel Iradier, surgió la idea de organizar estos eventos que iban más allá del acto cultural. Armando Llanos estaba metido hasta las cejas en ese proyecto. Buenos días, gracias por acompañarnos.
Armando Egunon, ¿cómo estás?
Buenos días. Estamos hablando del año 63.
Efectivamente.
¿Cómo surgió la idea de organizar un festival de música vasca en el interior de las entrañas del Gorbea?
Bueno, entonces, vamos a ver. Esto nació unos meses antes. Realmente, en aquella época estábamos inmersos en un proyecto de investigación y de exploración desde el grupo espeleológico, del entonces de Manuel Iradier, de Mario Legorreta. Uh-huh. Todos los días, durante prácticamente un año, año y pico, estábamos los fines de semana yendo a la cueva, explorando, topografiando, etc. Al subir siempre en el ascenso había un punto de parada, que era el manantial de Archegui, que está debajo de la cueva. Allí se almorzaba y luego, a partir de ahí, entrábamos ya en la cueva y salías a la hora que salías y entonces pues, nos paramos otra vez a comer allí. Bueno, en una de estas paradas, yo no quisiera citar nombres porque es muy fácil dejarse desde tantas personas como intervinieron, pero a uno sí que quiero porque fue el que se le ocurrió, que es a José Mari López de Lorreaga, conocido entre todos, Copi, que dijo, pues hombre, ¿esto por qué? Pues a lo mejor dentro de la cueva, el chistu suena muy bien y tal. Y dije, hombre, pues bueno, pues podemos hacer una prueba. Y a la semana siguiente, la primera vez que se fue, ya subió con el chistu, nos metimos en la cueva y entonces se hizo la prueba. Y efectivamente aquello sonaba bien, el ambiente era pues interesante. Y a partir de ahí, pues entonces se pensó, oye, pues ¿por qué esto podemos hacer como un festival, hacer algo que realmente le dé cuerpo a esta actividad y así aprovechamos también un poco todo el mundo de la cultura vasca? ¿Sí? Y a partir de eso organizó ya todo el tema. Entonces ya empezó, lógicamente eso no se pudo hacer entre las 8 o 9 personas que íbamos de espeleólogos a explorar Mario Legorreta. O intervenía mucha más gente, porque realmente era, hacía falta una infraestructura importante.
Eso te iba a comentar, porque si organizar un festival ya de por sí es complicado, en el interior de una cueva tiene que ser tremendo.
Bueno, y además sobre todo porque era la primera vez, la inexperiencia. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hubo muchas, como se hacían tantas cosas entonces, voluntades. Mucha gente que participó, pero claro, había que subir todo. Allí no había luz, ni había nada, ni reunía condiciones óptimas. Entonces, bueno, pues ya empezó porque había que subir un grupo electrógeno enorme. Estamos hablando del año 63, que el acceso a la cueva era complicadísimo. Todavía sigue siendo complicado incluso para vehículos. Entonces hubo que meterlo por un camino que subía hacia cero, un cerro, bajarlo luego por una pista y quedarnos en la zona de Archegui, junto al río, porque de allá no se podía pasar. Y desde allí tender unas líneas de cables para meter en la cueva, es decir, montar aquello. Bueno, lo cierto es que al final se quedó todo instalado. Y prácticamente luego, por lo menos, venía la segunda parte, hacer pues, un programa que se iba a hacer allí. Quedar, qué día, cómo, pues, tampoco sabíamos qué aceptación iba a tener. O sea, al final pensábamos, bueno, pues aquí vendremos pues los que lo hemos organizado y 4 más. Pero no sé por qué realmente tomó cuerpo y fue algo importante. Hay que tener en cuenta los momentos también. Uh-huh. En el 63, un festival de cultura de música vasca, etcétera, etcétera. Pues hombre, era como una bocanada de aire, ¿no? Y realmente yo creo que enseguida se extendió la idea y lo cierto es que bueno pues hubo ya mucha gente bueno, hasta tal punto que ya más adelante, en el 73, etcétera, llega hasta 20.000 personas.
A ver, 20.000 personas, estamos hablando, no 20.000 dentro de la cueva, porque no caben, unas 6.000 dentro.
Normalmente era 6.000 el número de personas.
Y el resto fuera.
Y el resto fuera.
Efectivamente. Entonces, pero meter 6.000 personas por un agujero, porque para entrar en Manuel Loberreta hay que entrar de uno en uno por un agujero, eso es una cosa inconcebible hoy en día por temas de seguridad.
Sí, sí, bueno, la entrada en Manuel Loberreta, todo el mundo dice, es que es una cueva muy grande, es muy grande dentro. La entrada es una puerta que no reúne ni las condiciones para tenerlas en una vivienda. O sea, es que no tiene.
Sí, sí,
aquello tendrá 70 centímetros, no llega.
O sea, que cualquiera no puede entrar tampoco.
Bueno, si es muy gordo, no.
No, claro, pero es un agujero estrecho.
Pero sí, es un agujero estrecho. Luego hay una escalera que hay que bajar porque hay un desnivel.
Sí.
6.000 personas, hombre, la gente iba con tiempo, iba entrando, se ponía en la Plaza de Toros, por encima de todos los bloques también. Allí no había jaraderíos, o sea, ese era otro problema, ¿no? Pero nunca ocurrió nada, pero vamos, hubiese sido terrible cualquier alarma que se hubiese podido dar dentro para salir por aquel agujero.
Por temas de seguridad, hoy en día eso sería impensable.
Impensable.
Por ese escenario tan singular y tan natural, pues pasaron todos los que conformaban el panorama de la música aquí en Euskadi: Mikel Laboa, Gorka Kenner, Lourdes Iriondo, Urko, absolutamente todos.
Sí, sí.
Era la referencia obligada.
Sí. Y bueno, lo que pasa es que en el primer año no fue así, o sea, eso fue después.
Después,
¿no?
Ya, estamos hablando hacia el 70, 71.
Exactamente. Entonces ya empieza a tener un programa interesante. Al principio, pues bueno, aquel día hubo, pues entre las cosas, pues danzas de la excursionista Manuel Iradier, la coral Manuel Iradier, el Chistularis. Quiero decir, un poco pues de cosas en casa que se podían realizar, ¿no? Presentó el Festival Joaquín Jiménez, es decir, casi fue casero, ¿eh? Pero bueno, tuvo también, pues, no sé, un interés especial, ¿eh?
Claro, te iba a preguntar a Armando, fue evolucionando poco a poco, pero a mediados de los 60 se prohibió. Hubo unos años en los cuales, por orden gubernativa, no se pudo celebrar el festival.
Sí, de 68 al 70. No hubo permisos, no dieron permisos. Y entonces hubo que interrumpirlo. Y claro, lo que siempre suele ocurrir, es el efecto rebote. En cuanto se autorizó ese es el año que aparecen allí 20.000 personas. A ver, otra vez, volver al festival con todo lo que había tenido de prohibido.
Estamos todavía en la época de Franco, con la presencia de la Guardia Civil y agentes, pues, que siempre estaban, porque en todos los espectáculos iban, de la policía, para, bueno, dar fe de lo que ahí pasaba y luego cumplimentar el correspondiente expediente en el gobierno civil.
Sí, bueno, de hecho, pues todos conocíamos a los que daban fe del festival, ¿no? Y estaban allí, bueno, pues lo aguantaban como podían, claro, porque allí amparados un poco en la semioscuridad, en no sé qué, claro, los goras y esto al final eran...
Aquello era más que música.
Bueno, a ver, yo creo que tuvo dos momentos, ¿no? Los primeros años fue un festival de cultura vasca, sin más. O sea, decir, lo que no nos dejan a lo mejor hacer fuera, pues lo podemos hacer ahí, y además con autorización. Eso fue interesante, ¿eh? Era una cultura, la cultura vasca en general, ¿no? Luego, sin embargo, a partir de cierta época toma ya un aspecto reivindicativo. Entonces, políticamente, empiezan a aparecer ya curriñas, panfletos en la cueva con todo lo que los problemas que daba en sí, y bueno, así se mantiene con esa, y entonces es cuando el festival además tiene cuerpo, empiezan a esto. De hecho, Luis Aramburu, por ejemplo, hace música y hay una coreografía de Manuel García de Andoin, que la danza del otro la compone Luis Aramburu. Años después también compuso el Gorbea Cosor Rinen Tancha. Es decir, hay unas cosas concretamente hechas para el festival.
En el año 76 hubo un accidente mortal. Se cayó una piedra donde estaba atada una icurriña, pero con tan mala suerte que la piedra le dio en la cabeza a un muchacho de San Sebastián. El chico tuvo que ser evacuado en camilla, le llevaron a la UCI, pero a los pocos días falleció.
Sí.
La mala suerte, el único accidente grave fue pues precisamente esa piedra que se desprendió donde estaba colgada una icurriña.
Sí, eso fue realmente un, pues eso, la mala suerte de que hay una piedra que se cae y una piedra que cae en la cabeza de alguien. O sea, sí, fue una icurriña, pues intentaron ponerla bien, pues se había recogido y entonces pues las piedras que estaban sosteniendo, se cae una de ellas. Pero yo no sé cómo no, en todos estos años, con toda esa gente, no ha habido más accidentes allí en la cueva.
También,
la cueva y los alrededores.
Sí, también, Armando, a comienzos de los 70, bueno, tú llegaste a presentar lo que era una idea, un proyecto de un acceso directo hasta las cuevas de Mario Legorreta para una posible explotación
turística,
¿no? Del espacio.
Sí, bueno, eso es curioso, porque yo tampoco es una idea que se me ocurre a mí. Se le ocurrió precisamente al fundador de Radio Vitoria, cuando tenía la emisora en
Prudencio María Verástegui,
Hernández,
el doctor
Hernández,
sí.
Él consigue una autorización y le conceden por unos años para explotar turísticamente las cuevas. Les ocurre que sería interesante tener la cueva abierta al turismo. Estoy hablando pues, de los años 50, por entre tantos, ¿eh? Precisamente un día hablando con él, porque yo tenía relación, me explicó su proyecto y tal, y dije, hombre, pues se podía retomar. Y entonces allí lo que dejé es esbozado su, pues, más o menos qué es lo que podría ser, por los accesos, incluso para llegar allí, por el exterior. Pero bueno, es quedó simplemente como una idea, ¿no? Como una idea, sin más pretensiones.
¿Los festivales murieron de éxito?
Sí. Los festivales murieron de éxito. Llegó un momento en que aquello era ya realmente no se podía mantener. O sea, se empieza a ser consciente de que aquello era peligroso. Peligroso porque tanta gente moviéndose por allí. Además, era increíble, o sea, ver estos, el llegar allí gente, autobuses en bicicleta, andando por todos los sitios, subían de Cianuri, por todos los sitios. O sea, era encontrante de repente con una marea de gente.
Sí, sí, sí. De todo Euskadi iban.
De todo Euskadi, sí. Claro. Aquello era el punto de referencia de poder juntarse y hacer un día de festival, donde se llevase a cabo esa exaltación un poco de tipo nacional, etcétera, etcétera, y cultural, ¿eh? Y yo creo que sí, que llega un momento. Luego hay unos años también que ya entonces no se prohíben, pero se interrumpen por diferentes causas. Del 78 al 80 está interrumpido también. Se vuelve a retomar hasta el año 83, y luego otra vez se interrumpe, y que es cuando se reanudan en el 88, ya organizados por la asociación de Zigoitia, y dentro del marco del Zigoitia Euskaraz.
Ya para terminar, Armando, ¿cómo están ahora las cuevas?
Bueno, están.
Están cerradas abiertas, se les colocó una valla, una puerta.
Sí, sí, están cerradas abiertas. Pues es decir, tienen cierre, pero están abiertas.
O sea, un cierre que no cierra.
Un cierre que no cierra, o cierre que sí cierra, pero que el candado no dura una semana cerradas, y que ha llegado un momento en que dice, hombre, ya no cambiamos tantos candados. Aquí este ya no se puede. Y pues está ahí, y con todo lo que puede sufrir la cueva de tantas visitas. Y luego hay una cosa que es peligrosa, que entra mucha gente inexperta,
sí,
que entran incluso pues con una linterna que casi no alumbra, y que, bueno, cualquier día pues puede ocurrir cualquier desgracia, vamos.
Armando Llanos, ha llovido mucho desde el 63.
Y tanto que ha llovido.
Sí, ya lo creo. Sí. Ya lo creo. Y
tenemos que ir sumando años, ¿no? Y nevado también.
Sí, el macizo del Gorbea, que, bueno, pues es un monte icónico para la cultura vasca, no solo por lo que simboliza su cumbre, sino también sus entrañas. Armando, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias
Armando,
a vosotros.
Armando,